Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. ¿Qué momento vamos a fugarnos? Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. El DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica, apunta al dorsal del crack, la dupa al pedalear, como McFly, vamos pa' atrás.
¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage, les habla Miguel González y hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Y ya sabéis que para estos temas de la Europa del Este tenemos a dos especialistas. Uno de ellos es Lomaco, que por desgracia se encuentra en fase Rose and Rachel de tomarse un descanso, y el otro es Juanjo Moral, ya sabéis, autor de la novela exitosa Vencer en Tierra de Espías, que está aquí con nosotros. Juanjo, ¿qué tal?
Muy buenas, Miguel. Pues un placer estar de nuevo contigo y eso, para hablar de los Juegos de la Guerra Fría. Luego explicaremos qué se llamaban así.
Muy bien. En las presentaciones recientes que has tenido de los libros, yo creo que has tenido que firmar tantos que igual te ha pasado como los hermanos Miser del mountain bike, que tuvieron que cambiar su firma porque eso era tan larga, le solicitaban tantas que eso, dicen, pues para despacharlo más rápido, pues hacemos una más corta. ¿Tú has tenido que cambiar la firma por tantas peticiones para firmar tu libro de Vencer en Tierra de Espías?
No, de momento no. Solo hemos gastado la tinta de algún boli, pero no tanto. Seguimos manteniendo la misma firma.
Vale, bueno, pues a ver si, bueno, es señal de éxito y bueno, y te vas a ir de vacaciones en Semana Santa. Bueno, me has dicho lo de la autocaravana, bueno, una envidia, porque yo tengo esos sueños de Scooby-Doo y me viene a la mente la imagen esa de Homer cuando le van a vender una y dice, ¿cuánto dinero tienes? Y justo el otro borra con la mano el precio y le pone el precio del dinero que lleva Homer encima. La autocaravana, tiempo para pensar, ¿puede que ahí surja una segunda parte de la novela?
Bueno, yo la verdad es que suelo pensar cuando voy a andar al monte o en bicicleta solo, es cuando suelo pensar. La autocaravana suelo ir con mi mujer, los hijos y no suele dar mucho tiempo para pensar en estas cosas. Pero bueno, algo hay por ahí en mente. No sé si acabará siendo una segunda novela, pero algo hay en mente.
Bueno, sí, puede ser una novela, una película, o sea que no se descarta nada, sobre todo en estos tiempos que te... tan informatizado. Por tanto, presentado Juanjo y el podcast, procedemos a leer los mensajes de los oyentes. Ya sabes, @pedalvintage, que lo he dicho al principio mal, vintage, no vintage, ni vintage, vintage, y el foro Parlamento de Ciclismo con vuestros mensajes de Mars. Bueno, me ha sorprendido toda la retaila de mensajes, que da igual el tema que sea, es que siempre tenemos un montón de mensajes. Como este de Marcelo, que dice, yo sigo con mi matraca. Souko estaría en la lista de mejores ciclistas de la historia en otro momento de la misma. En relación a la carrera, tuvo que ser dura. Lupin muy atrás y Van der Poel, Madiot y Vinen delante. Espero con ganas que me expliquéis el desarrollo. Pues no te preocupes, Marc, que te la vamos a detallar pieza a pieza. Ramón Espinar dice, bueno, no quiero hacer un spoiler, pero se puede decir que Ramón Espinar está haciendo un calentamiento intenso por banda. Hasta aquí puedo leer, como decía nuestra querida Mayra, que por desgracia lo dejó hace poco. Dice Ramón, espero que haya colaboración especial de Lomaco para contar la apoteosis de su Kurochenkov. Bueno, por desgracia Lomaco ya hemos contado que está en fase Rosy Rachel, pero yo creo que si le presionamos todo, aunque sea con amenazas de más te vale que vengas, volverá. Venga, seguimos. Juanjo Martín dice, bueno, Juanjo Martín, que está lo que se hizo ahora, sacándosela, aportando la tecnología, aportando comentarios, aportando invitados como Raúl Alcalá, Guajardo. Juanjo, muchas gracias. Tu mensaje dice, ganas de escuchar ese podcast y conocer cómo fueron las carreras de esos juegos. No te preocupes, Juanjo, que vas a escucharla perfecta. José Lorente, que por cierto, José Lorente, ahora se ha metido a organizar la clásica del Camp de Morvedre. O sea, que ya sabéis que esa carrera la tenéis que apoyar a muerte, porque si está José detrás, es que vamos, esto va a ser exitosa. Dice, ¿corrió la selección soviética con las con Lago como en la que no por equipos? Las de pista son auténticas joyas para los coleccionistas. Juanjo, ¿tú esto tienes información de que hicieron las contra los por equipos, la contra los por equipos con las con Lago?
Sí, o sea, yo, vamos, estoy convencido de que sí, porque era la bicicleta oficial que llevaban ellos en la carretera. Es verdad que luego en pista llevaban otro tipo de marcas como Rossin o Cinelli, pero en carretera sí.
Saúl, nuestro compañero que aquí hace de oyente con comentario, dice, él preguntaba por el valor de los Juegos Olímpicos pre-96. Ya sabéis que antes del 96 no apto para profesionales. Y hace una lectura interesante, porque dice que si ahora se compara con las carreras más importantes, por ejemplo, con el Tour, lógicamente, él dice si estaba por debajo de, o por lo menos a la altura del Tour del Porvenir. Hombre, yo creo, Juanjo, tú que eres un experto de esto, antes del 96. Yo creo que
Bueno,
en el campo amateur el oro olímpico era lo máximo. O sea, porque
sí, yo sí.
era cada 4 años.
Vamos, eso no hay ninguna duda, ¿eh? Yo el orden que pondría sería Juegos Olímpicos, Carrera de la Paz y después el Tour del Porvenir. Pero
Se la
sin
pones
duda, sin duda.
claramente por encima de la carrera de la Paz, que ahí era, pues, año a año, era como la Copa de Europa. Se puede decir, la Champions League del campo amateur era la carrera de la Paz. Y esto sería como el mundial de fútbol, ¿no? Si hacemos un S con el fútbol, en el campo amateur.
Sí. Yo incluso, sí, el oro olímpico, por supuesto, porque era el escenario preferido de las batallas de la Guerra Fría, ¿no? De los países occidentales contra los comunistas. Y sí que lo pondría, obviamente, delante del Mundial. Y yo casi, casi que pondría la carrera de la paz por encima del Mundial, ¿eh?
Claro, pero es que, por
Ahí andaría
ejemplo,
la cosa.
para los países del
Digo
este.
el Mundial amateur, ¿eh? Eso es.
Sí, lógicamente me da amateur. Para los países del este. La importancia de los Juegos Olímpicos, de sonar el himno, de poner a tu país ahí el logo eso, en el medallero, pues claro, es que es algo
Sí.
que no tiene precio. Vamos a ir con los mensajes. Sanjain también preguntaba si va a venir Lomaco, ya has visto que todos te echan de menos como el perro Tristón. Añelo 16 dice, que es nuestro querido comentarista, el más joven del maillot blanco, Eduardo, dice, el gran día del número uno de la legendaria escuela soviética. Y os lanzo la pregunta que siempre viene a la mente al conocer su historia. ¿Qué había logrado su Kuruchenkov de haber dispuesto el calendario profesional occidental durante sus mejores años? Esto ya lo hablamos con Lomaco, o sea, llegamos a la conclusión más o menos entre los dos. Yo parecía el fan en vez de él, o sea, se supone que era el fan soviético, yo creo que quiso ser tan racional, como le pasa a Saúl cuando habla de Van Vleuten, que yo parecía el fan y él el racional, que o sea, que tal vez no hubiera estado para ganar Inol. Pero si tomamos la referencia de ciclistas soviéticos como Versin o Tonkov, que ganaron pruebas de un día, él en esos giros mosesaronianos sí que hubiera ganado por lo menos una gran vuelta. Juanjo.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijisteis en el podcast aquel, sí. Es difícil, joder, lo estamos comparando con Inol y es como cuando se comparaba Surkowski con Merckx. Es que lo estamos comparando probablemente con los dos mejores ciclistas de la historia y así, en dos mundos tan diferentes, es complicado. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros que probablemente con una preparación al estilo de aquí y probablemente, hombre, obviamente se hubiera nacido aquí. Pero solamente con la preparación de aquí, con equipos de aquí, yo, vamos, lo veo perfectamente eso, lo que tú dices, o probablemente ganando giros, no sé si hubiera corrido vueltas a España, y puede que algún Tour de Francia de estos al estilo Caña o Zoetemelk, ¿no? De estos que pues Merckx y compañía o no lo disputaban o tenían problemas, yo, es perfectamente un candidato, sí.
Sí, o sea que o sea que por defecto peleando esos giros y el típico que corre todos los años el Tour y el año que toca barato entre comillas por una baja, por una circunstancia, pues a los Nibali, a los Tuttenberg, pues
Exacto.
podría haber caído. Y como bonus track hemos seleccionado el de Mullin. Un saludo para su madre, que ha estado aquí en hospitales, pero que a ver bien la cosa. Dice, pinta bien, de este tema solo conozco lo que tratasteis en podcast anteriores hace tiempo con Lomaco en ciclismo soviético. Siempre viene bien refrescar algo de cultura ciclista. Dice, si además, como pone en Twitter, colabora Juanjo Moral, seguro que buen programa. Siempre da información muy detallada, como su libro, que es una pasada. A ver si saco tiempo y lo acabo. Ya solo el primer corto capítulo engancha. Y lo que aprendes de esa época de la Guerra Fría y anteriores. Bueno, aquí ya tenemos clara una cosa, que Lomaco tiene que volver. Y que el libro mola. O sea, ha visto Juanjo que aquí la gente tiene las ideas claras.
Sí. Lomaco tiene que volver porque sí, al final él es el experto en tema de ciclismo soviético. Yo al final creo que, modestamente, creo que entiendo más de lo que es la carrera de la paz por circunstancias personales, ¿no? Primero por la participación de mi padre y luego por escribir la novela y sobre todo la edición de 1975, pero aquí el verdadero experto en ciclismo soviético, sin duda ninguna, más abajo de los Pirineos es Lomaco.
Sí, es que yo creo que incluso arriba, es que lo que comentó eso de la escena
Sí, también, también.
de los bocadillos, o sea, que estaban en el avión, el equipo soviético les ponen los bocadillos y pasan 2 horas, oye, ¿por qué no los coméis? Porque no nos habéis dado la orden de comer los bocadillos, o sea, es que tú fíjate lo cuadriculados que eran y anécdotas divertidas como esa las sabemos gracias a Lomaco. Así que Lomaco, no nos obligues a poner la canción de Vuelve a casa, vuelve, porque la acabo poniendo, ¿eh? Que ya veremos las canciones que vamos a poner. Ahora, terminados los mensajes de los oyentes, viene la sección. ¿Qué estabas haciendo, Juanjo? 3 añitos, tú, pues salir del taca-taca, ¿y qué estabas haciendo? Por lo menos tu ubicación.
No, no, ni los tenía, yo creo. Viendo que era en finales de julio y principios de agosto, probablemente estaría de vacaciones, yo creo. Lo que yo no tengo recuerdo es, bueno, mi padre, ya sabéis que fue Olímpico Montreal 76, justo 4 años antes, fanático de las Olimpiadas. Estoy seguro que las estaba viendo, pero yo mi primera conciencia ahí de ver unas Olimpiadas fue en el 84, las siguientes.
Sí.
Lo que sí que recuerdo es el osito Misha. Pero probablemente más por los dibujos animados que había, echaban en televisión española, más que de los juegos. No sé si a ti pasa lo mismo.
Pues precisamente del osito Misha, yo tengo grandísimos recuerdos. Teníamos en Isla Plana un sacapuntas que estaba en el culo del oso, por decirlo de alguna manera. Y con esa serie de dibujos, que también teníamos el álbum de cromos. Pues yo me enteré que, claro, porque tenía en el lomo blanco, tenía los aros dibujados olímpicos. Pero yo me enteré que había sido la mascota no sé cuántos años después, mucho después de Naranjito, Piqué y caso que, y también creo que el Tire Odori, me parece que se llamaba el de Seúl. Y precisamente, como estamos soliendo poner canciones en cada podcast, aparte de la apertura, vamos a dedicar a los oyentes la canción de los Osito Misha. Dentro canción. Bueno, tú recuerdas la canción, Juanjo, del Osito Misha, por lo menos los dibujos, el Vámonos, Vámonos, y siempre grandes recuerdos de esas primeras series que veíamos de pequeños.
Sí, sin duda, sin duda. Lo que luego me he enterado es que dibujos japoneses en realidad, que no eran dibujos soviéticos.
Sí,
Pero bueno.
es que al final casi todas las producciones se notaban que o eran de Estados Unidos o eran japoneses. Bueno, aquí teníamos unas maravillas de dibujos como los de la Corona Mágica, que era, yo creo, una de las pocas producciones españolas, y es que eran tan malos que, por ejemplo, las de Walt Disney se notaba de los dibujos que metían por segundo. Entonces, los muñecos parecía que se estaban moviendo. A lo mejor en un segundo metían 100 dibujos, pero es que los de la Corona Mágica, en vez de meter 100 dibujos por segundo, metían dos. Entonces, claro, parecía que se movían así, como Juan de la Cosa, así, de izquierda a derecha. Ahora me toca a mí contar el que estaba haciendo. Si recordáis la vuelta al 77, yo si soy un gato y gasto una vida, porque casi muero al nacer, pues aquí voy a gastar la segunda. ¿Por qué? Porque llega, bueno, no fue exactamente en julio, que va a ser cuando sean los Juegos Olímpicos, pero sí a final de agosto, porque yo tendría 3 añitos, ya con 4 ya tengo conocimientos, y antes no, porque no pudo ser por lo que voy a contar. Llegamos de Isla Plana. Mis padres todavía no se habían separado, les quedaba pocos años juntos. Y por esa época se llevaban mucho unas latas circulares que llevaban caramelos dentro. Pero claro, antes no había tanto control de lo que tomaban los niños, que si las piezas se las podían tragar, y los caramelos tampoco. Y entonces eran unos caramelos que eran un poco grandes para los niños pequeños. Y yo me zampé uno de violeta, que eran llevaban como aristas, o sea, es que casi parecía metralla. O sea, eran unos caramelos que los terminaron prohibiendo, como el como el petaceta. Y entonces me quedo, se me obstruye la respiración, la tráquea, y nada, y me empieza a poner del color del caramelo, morado, y mi madre, que es enfermera, pues decide que eso, me coge de una pata boca abajo, deja las maletas y el perro, nuestro perro Curro, que todavía vivía, y se van al Hospital de La Paz. Afortunadamente está al lado, estamos en el barrio del Pilar, La Paz estaba al lado de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y se suben el primer taxi que pasa, que afortunadamente pasó inmediatamente. Y se suben así, mi madre cogiéndome así, como cuando nacen los niños pequeños, y el taxista le dice, señora, le dice, a La Paz, claro, imagínate con la voz que tenían mis padres, a La Paz directo. Y dice, señora, ¿usted cree que es manera de coger así el niño? Y dice mi padre, la señora es enfermera y sabe de sobra cómo tiene que coger al niño. Usted circule, no sé qué. Y nada, y afortunadamente, justo al llegar, me tragué el caramelo. Todavía así no hablaba bien, dije, ta o algo así. Y ya se les pasó el susto. Pero tú fíjate, Juanjo, en mis historias, que esto te puede inspirar en tus novelas.
Madre mía, ya lo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, todavía, como esto, te queda alguna vida, ¿no? Todavía.
Sí, bueno, ya he tenido susto, con la bici una vez me flipé bastante y casi me cambié de carril, pero bueno, eso no lo puedo llamar casi nacer, pero bueno, del nacimiento y esto del caramelo sí que mis padres se acojonaron bastante. Ahora vamos, como solemos hacer cuando narramos una carrera, lo que pasó en la edición anterior. Entonces en Montreal, bueno, que por cierto, el nombre correcto es Montreal, ahora que va a haber unos mundiales ahí, ya tenemos la carrera, Montreal, el nombre correcto. Como tu padre participó ahí, Juanjo, pues haznos un pequeño resumen para no fastidiar el podcast que haremos en futuras ediciones.
Bueno, pues como decías, las Olimpiadas todavía en esta época se corrían en categoría amateur. Casi siempre los favoritos eran los de los países del este, países comunistas, pero no va a ganar un corredor del este, sino que lo va a hacer el sueco... ¿Cómo era? Johansson, pero que ahora se me ha olvidado el nombre, ¿eh?
Sí, Johansson, sí.
Eso es. Eso es. Y bueno, lo que puedo contar un poco de la carrera es que era un circuito bastante peligroso, sobre todo en las bajadas. Desgraciadamente empezó a llover. Los corredores españoles, digamos, sufrieron bastante, la verdad. Sobre todo Paulino Martínez, que tuvo una caída bastante fuerte. Y resumiendo, ya llegando al final, hubo una escapada de unos 11 corredores en el que se pudo meter un corredor español. Y mi padre siempre me decía que vio cómo se formó la escapada, pero era Bernardo Alfonsel. Vio cómo se formó la escapada, pero no la pudo coger. Y bueno, ya sé, digamos que se conformó porque había entrado un compañero. Y nada, esos 11 al final fueron los que, digamos, se disputarían las medallas. Porque el sueco, a falta de, no sé, unos 3-4 kilómetros en la última subida final, pilló a todos desprevenidos, pegó un fuerte ataque y se plantó solo en la meta. Después, en el sprint del grupo, segundo fue Martinelli, el italiano, y tercero fue Klaus-Peter Thaler, pero fue suspendido por un juez, además, español, y bueno, por maniobra ilegal en el sprint, y al final se lo dieron al polaco Nowicki. Así que eso fue un poco eso, las Olimpiadas de Montreal 76, en el cual hubo una sorpresa, digamos, relativa, porque ganó un ciclista, digamos, de un país con no tanta, quizás sí tradición amateur, pero no una tradición así potente en el ciclismo.
Y llama la atención eso, Juanjo, que la medalla o sea, el ganador fue Ben Johansson, Giuseppe Martinelli, que luego lo conocimos como el volante de Astana.
Sí, exacto, eso es. Sí, también más o menos es coetáneo de mi padre, también corrió la carrera de la PAD del 75, y la verdad que esta carrera la corrió muy, muy bien, y bueno, pues ya veis que pudo ganar el sprint del pelotón, consiguiendo la medalla de plata.
Por tanto, vamos a meternos ya de lleno en los Juegos Olímpicos de Moscú, de 1980. A mí me encantan los números redondos. Se van a disputar del 19 de julio al 3 de agosto. Aquí no existía la posibilidad de ponerlo después, porque en la Unión Soviética, imagínate el frío que hacía. Ya sabemos que cuando empezamos a seguir nosotros el fútbol, los equipos soviéticos, en las primeras eliminatorias, cuando era directa, pues estaban mucho más en forma, porque la liga empezaba un mes antes que aquí en España. Y ellos apuntan la candidatura a última hora. Ganan a Los Ángeles, que bueno, se ve que cuando Estados Unidos no gana, los aplazan y les dan la candidatura al año siguiente, en el 84, y 12 años únicamente tiene que esperar 12 años, vuelven los Juegos Olímpicos a Estados Unidos, ya que España pues está mayoricando para que volvamos. Económicamente fueron un éxito, que hay algunas Olimpiadas que fueron deficitarias, y es una de las, la mascota Misa, la que hemos dicho, a mí me gusta mucho porque es identificativa, pero no es cargante ni ridícula. Que, bueno, no quiero señalar algunas mascotas ridículas. Y fue la primera mascota en generar ingresos por el merchandising. Pero, Juanjo, van a ser unos juegos que van a estar marcados por el boicot de por entonces el país más potente y también un gran peso en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, porque Jimmy Carter dice que no, que considera una violación de los derechos internacionales la presencia militar soviética en Afganistán. Y como sabes que a Estados Unidos pues se le lame el culo a muchos países, pues detrás de eso van todos los países, digamos, de que no son del bloque del este.
Sí, exacto, así fue, así fue. Los dirigentes de la URSS eran perfectamente conscientes de que si invadían Afganistán, que lo hicieron justo el día de Navidad del año anterior, de 1979, a las puertas del año olímpico, sabían que se iba a liar buena y que las relaciones, que en ese momento eran unas relaciones internacionales relativamente decentes, eran bastante buenas, que se habían logrado pues, con el paso de los años. Pero aun y todo, decidieron que era más importante derrotar al líder comunista que tenían allí, que habían descubierto que era agente doble, que bueno, pues debía de trabajar para la CIA tanto como para ellos, y decidieron invadir Afganistán para que Estados Unidos no metiera bases militares en Afganistán y volver a controlar ese país que no era República Soviética, sino era un país que estaba al lado. Y bueno, y se generó una crisis política sin precedentes. Yo por ejemplo no soy partidario de los boicots. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Como no se deja participar pues, a los equipos rusos en ningún deporte, ni en la Euroliga, ni en ciclismo, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, tampoco impediría correr al Israel porque Israel ha invadido Gaza, por decirte algo, ¿eh? Yo no soy partidario, pero al final son los que pagan son los deportistas y los aficionados. Y aquí lo que hizo Estados Unidos, como bien decías, pues era no obligar, pero bueno, meter muchísima presión al resto de países, sobre todo los que eran de la OTAN, eso no fue ninguno como tal, a que hicieran el boicot. La Unión Soviética, bueno, pues se jugaba muchísimo a nivel de imagen y esperaban que, pues eso, iba a haber no solo eso, protestas o represalias o incluso atentados por parte, digamos, podría ser incluso de la CIA o agentes contratados o incluso de la OTAN, sino que también del mundo islámico, ¿no? Porque en esta guerra de Afganistán, pues bueno, al final Estados Unidos, como todos sabemos, pues acabó ayudando a Bin Laden y todos sus compinches, ¿no? A los mujahidines incluso, o también temía las repúblicas del Cáucaso, que siempre han tenido un montón de problemas, y estaba relativamente reciente también los problemas que hubo en Múnich 72. Entonces, incluso se creó un departamento de nuevo del KGB para que se controlase absolutamente todo, ¿eh? Los aeropuertos, el metro, la ciudad, el estadio. Y bueno, incluso se sabe que los primeros 70 atletas que desfilaron por el Estadio Olímpico en la ceremonia inaugural eran agentes del KGB buscados un poco así con pintas de deportistas, ¿no? De buena presencia para, pues por lo que fuera, ¿eh? Si alguien de repente montaba algún follón, pues esta gente no eran los deportistas. ¿Afectó en el deporte el boicot? Pues bueno, equipos tradicionalmente olímpicos o con buenos inscritos olímpicos, obviamente como los Estados Unidos o Canadá o incluso Corea del Sur, Japón, Alemania Occidental, pues no acudieron como tal. Una cosa curiosa, por ejemplo, con China. China sí que acudió a los Juegos Olímpicos de invierno que eran en Estados Unidos, en Lake Placid, pero de repente decidió no acudir a Moscú. Y tampoco lo hizo a Montreal, porque recordemos que Montreal también, bueno, fue la primera Olimpiada que sufrió un boicot, en este caso por el apartheid de Sudáfrica. Pero bueno, parece ser que se continuó con la moda y bueno, aquí fue, digamos, el segundo boicot. España participó, luego explicaremos el porqué, porque tiene su razón, No lo hizo con la bandera española, porque tenía que jugar un poco a dos bandas. Era amigo de los Estados Unidos, no era de la OTAN, pero sí, digamos, amigo de Estados Unidos. Pero lo hizo, en vez de con la bandera española oficial, con el escudo del COE, ya sabemos, el de los aros olímpicos, y que tiene la bandera española debajo. Pero decidió participar porque se quería, digamos, colocar a Juan Antonio Samaranch como presidente del COI. Y en ese momento, casualmente, Samaranch también era embajador en Moscú y necesitaba los votos de la Unión Soviética, saliendo presidente 4 días antes de las Olimpiadas de Moscú, precisamente. Otros países decidieron boicotear a los Juegos, pero atletas suyos fueron de manera individual y compitieron bajo la bandera olímpica. Un poco como detalle, cada vez que había un boicot, que luego sucedería lo mismo en el 84, e incluso sucedió también en las Olimpiadas del 36, de los que organizaron los nazis, se generaron Olimpiadas paralelas. En este caso, en el 80, se organizaron los Juegos del Boicot Olímpico, que se llamaron, que se hicieron en Filadelfia, en Estados Unidos, y luego en el 84 se generó los Juegos Olímpicos, que se llamaron Amistad 84, que fue organizado, pues, por la Unión Soviética. Y lo que decían, en el 36 se organizaron las Olimpiadas Populares en Barcelona, en España. Y ya, como digamos, último dato así curioso del boicot, la ceremonia de clausura normalmente se suele hacer la entrega de, pues bueno, ¿no?, el ceder el testigo a las siguientes Olimpiadas, que ya se sabían obviamente que iba a ser en Los Ángeles 84. Pues en lugar de izar la bandera de Estados Unidos, se izó la bandera de la ciudad de Los Ángeles. Así que un poco de rencor sí que hubo ahí. Y bueno, irónicamente, aun habiendo un boicot de esto, de deportistas, hubo un récord de periodistas occidentales, llegando a una cantidad de 6.000, que era bastante cantidad de periodistas.
Sí, que por cierto, cuando España tuvo que hacer el relevo de la bandera, la izaron al revés. Y fue la infanta la que dijo, que la estáis poniendo al revés, y tuvieron que bajarla y volver a subir. Que somos los. Empezamos por todo lo alto. Sí, esto del boicot, pues queda un poco deslucido, porque claro, los ganadores te dicen primero la Unión Soviética, segundo Alemania Democrática. Bueno, ya sabemos, la Alemania Democrática, pues experto en los avances médicos. Abrimos y cerramos comillas. Pero claro, es que queda tercera Bulgaria. O sea, Bulgaria tercera en un medallero, pues ya te he hablado, no sé, como cuando quedó Michael Vogel quinto en el Tour de Francia, porque es que sabes que algo ha pasado, ¿verdad? Para que quede uno un corredor así. Y España llevó como abanderado a Herminio Menéndez Rodríguez, que era un piragüista. Esto es algo sensato, ¿no? Aquí cuando llega a los... Porque se supone que debe ir el abanderado de una delegación olímpica, el deportista más importante, o a lo mejor en ese momento no es el que tenga más peso o opciones de medalla, pero sí lo que ha sido. A lo mejor más presencias olímpicas o anteriormente más medallas. Pero aquí vamos y los Juegos Olímpicos de Barcelona, toma, el Príncipe Felipe abanderado. Es que aparte es una gilipollez, porque para un deportista como un piragüista, el momento que mejor va a recordar de su vida fue el que fue abanderado. Para el Príncipe Felipe, pues a lo mejor al día siguiente tenía que levantar una cortina, otra una presentación, no sé qué, o sea que es un día más. O sea que es una forma de quitar una ilusión tremenda a un deportista que encima lo merece, que no al Príncipe Felipe, que tú me dirás la leyenda deportiva olímpica que era en los Juegos de Barcelona 92. Pero bueno, es que siempre hacemos las cosas especiales a los demás. Y el boicot, que esto me da bastante pena, es que Greg LeMond, en octubre del 78, había escrito en un papelito una verdadera profecía. Voy a ganar el Mundial Junior en el 79, como hizo. Voy a ganar con 22 años el Mundial para profesionales y con 25 el Tour de Francia. Algo que es acojonantemente, lo ha logrado todo. Pero uno de los retos no lo logró. ¿Por qué? Porque era que ganaba la medalla de oro en Moscú 80. Así que ahora veremos. Yo creo que no hubiera ganado porque su juego parecía intratable. Pero nos quedará ese what if, Juanjo, de que Greg LeMond, si hubiera podido participar, se quedó en el 75% de su profecía o el 100%.
Buah, yo estoy de acuerdo contigo que creo que no lo hubiera ganado, ¿eh? Este día, viendo cómo estaba su Khrushchenkov, yo creo que no lo hubiera ganado. Él al final, es verdad, todavía era junior el año anterior y creo que este era su primer año de amateur. Y la realidad, hombre, él era buenísimo, por supuesto, y luego lo fue más, pero... tal y como andaban los soviéticos en ese año, bueno, o esos años, o cualquier corredor del este, yo, y tal y como anduvo ese día Sukhruchenkov, yo lo veía muy, muy difícil. Muy difícil. Así que bueno, tiene la excusa esa de que no le dejaron correr para decir si ni que lo hubiera ganado.
Bueno, pero de todas maneras una medalla de plata hubiera lucido muchísimo para ese palmarés que logró Le Mans, que sobre todo en los mundiales y en el Tour de Francia, donde daba lo máximo de sí. Los Juegos Olímpicos del 80, vamos ahora a centrarnos en el ciclismo, que únicamente va a haber 6 pruebas y todas masculinas. O sea, que ahora fijarse la marginación que había, que eran 6 pruebas y todas masculinas. La ruta la vamos a detallar. Y en la crono por equipos, pues ¿quién va a ganar? Es que vamos a ver que la Unión Soviética va a ganar en las disciplinas en las que la Unión hace la fuerza. La persecución, objetos de contrarreloj, y también en los 100 kilómetros, una prueba preciosa que nos la hemos cargado por meter el mountain bike, que se podrían haber metido los dos. Bueno, no voy a decir otra vez lo de Bretaña, que luego se nos entiende un oyente, pero eso, que es una prueba que no tenían que haberse la cargado. Y la US, ojo, marcó, ganó claramente, minuto y pico, y encima en la Alemania Democrática, con ese preciso maillot gris, estaba la Lupi, que consiguieron la plata.
Lo de claramente, hay que tener en cuenta que son 100 kilómetros y que tardaron 2 horas y 1 minuto. En 2 horas y 1 minuto, 1 minuto de diferencia no es tanto, ¿eh? Y además hay que tener en cuenta, yo creo que la URSS como tal, para mí, en ese momento no eran favoritos, ¿eh? Lo que pasa que el hecho de correr en casa te da esas alas que al final hicieron que ganase, ¿eh? Pero si tú ves el equipazo que tenía la RDA, que quedaron segundos, con Falk, Boden, Bernd Rogan, Olaf Ludwig y Harnik, o sea, eso era un equipazo tremendo, ¿eh? Pero tremendo. Y bueno, lo que dicen las crónicas de la época es que a media carrera la RDA iba por delante o le estaba poniendo las cosas muy difíciles a la Unión Soviética y bueno, tuvieron un aviso de que las cosas estaban complicándose y tuvieron que echar el resto para sacar 1 minuto y medio después de 2 horas, ¿eh? Y terceros quedaron los checoslovacos, que también tenían un equipo bastante decente, ¿eh? Con Michael Klasa, con Esni, Costadino, Figiri y Skoda, que alguno de ellos fue profesional incluso después, ¿eh? De estos corredores comunistas que se les permitió a mediados de los 80, que no fueron tantos, ¿eh? el poder ser profesionales.
Por cierto, hemos hablado de ahora Ludwig, decir que Theo de Roy siente total devoción. O sea, esto es curioso porque es un corredor de Países Bajos, en los equipos que ha corrido, la disciplina de Peter Post, y ha sido director. Y es que se nota, con el corredor que pierde el culo es con Roland Ludwig, que le pasé la anécdota de la París-Bruselas del 92, que Ludwig hace algo maravilloso, que es un combo Zabel más Pozazo. ¿Por qué? Porque llegan 4 corredores por delante, él celebra, levanta los brazos para celebrar la quinta plaza, pero es que encima en la celebración casi le gana otro corredor. O sea, se partió el culo Theo de Roy. Un Roland Ludwig que, sin hacer demasiado spoiler, Juanjo, aparece en tu novela.
Aparece. Tenía 15 años y casualmente era nacido junto con Thomas Barth, que luego también hablaremos de él, que corrió la ruta. Eran de la misma edad y los dos eran nacidos y corrían para el equipo de la ciudad de Gera, que es donde mi padre ganó su carrera, o sea, su etapa en la carrera de la paz. Es verídico porque yo, Ludwig no, pero Thomas Barth sí que he tenido contacto con él cuando estuvimos en Alemania hace unos años y él me contó que estuvo en el estadio viendo a mi padre cómo ganaba. Entonces, con Ludwig, los dos. Sí. Y Ludwig, volviendo a lo que decías, para mí este sí que es otro corredor que, si hubiera sido profesional, pues eso, a principios de los años 80,
cinco años antes de lo que debutó, más o menos,
¿no? Vosotros que sois expertos ahí de los monumentos en pedal vintage, ahí, yo creo que este tío hubiera ganado unos cuantos, pienso.
Sí, porque es que la París-Roubaix se quedó tan cerquita y hay que contar la experiencia. Es que sobre todo porque eso, que es que llega de debuta de sus dos primeros días profesionales, gana. O sea, luego en el 92
es un tío que se iba a retirar ya, que ya no tenía nada más que ganar en los países comunistas y bueno, le surgió la oportunidad de, con 29 años, ser profesional y aún y todo todavía hizo un palmarés que muchos quisieran, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, es que estuvo ahí, ganó la Copa del Mundo, la Hostel, esos
Mayor Verde el primer año en el Tour, bueno, etapas.
La bestia negra de museo. O sea, es que
ganar también en los Campos Elíseos, o sea, bueno, hizo, ya te digo, unos triunfos que mucha gente quisiera.
Sí, es que solo la devoción que siente por el tío de Roy ya te habla de que es un corredor muy especial. ¿Y del resto de pruebas de ciclismo, Juanjo, qué destacarías?
Bueno, pues en pista también, obviamente, exceptuando una, la persecución individual que la ganó un suizo y no aparecen así entre los medallistas ningún corredor del este. El resto de pruebas fueron dominadas también bien por la Alemania Oriental o bien por la Unión Soviética. Tanto persecución como el kilómetro contrarreloj, que el ciclista de la RDA, Lothar Toms, batió el récord del mundo del kilómetro. Y bueno, que se corrían también, que luego hablaremos, en el velódromo que estaba junto al circuito de Krylaskoye, que es donde se corrió la prueba de ruta. Que luego hablaremos que era un circuito un poco especial.
Muy bien, estoy ya con las pruebas de todas las pruebas ciclistas. Y antes de entrar en la carrera en sí, Juanjo, dentro de la carrera vamos a hablar del gran favorito que era Sujo Ruchenkov, Sujo, para no liarnos como en el otro podcast, estos trabalenguas. Era clarísimo favorito por cómo llegaba en trayectoria en el campo amateur, en las carreras de referencias, Carrera de la Paz y Tour del Porvenir en los años previos, Juanjo, 79.
Sí, exacto, ¿eh? No era fácil tampoco la selección de la URSS ser, digamos, fijo en la selección y a él le costó, ¿eh? Como luego contaremos. Pero es verdad que venía de ganar el Tour del Porvenir del 78 y el del 79, en ambas ediciones arrasando, y la carrera de la Paz también del 79 se puede considerar también arrasando porque son 6 minutos y medio de ventaja al segundo. Y eso en la carrera de La Paz era mucho, ¿eh? Porque no solían ser carreras muy o competiciones muy montañosas. También venía de ganar el Giro de las Regiones y bueno, pues la verdad que obviamente en aquel momento era el claro favorito.
Ya tenía ese favoritismo y claro, lógicamente ya es un favoritismo que se acrecenta con la no presencia de los países, digamos, tradicionales, pero claro, es que aquí no es como si pasase ahora que estaría totalmente condicionado, porque en el campo amateur los favoritos eran precisamente al revés, los favoritos eran los países del este y, por ejemplo, contaba Perico Delgado que cuando él coincidió con Sujo, pues es que estaba en otro nivel, o sea, es un corredor como Perico Delgado. Pues ya veía a Sujo mucho mejor que él, pues te habla de que realmente, pues a lo mejor podemos tener al alemán, pero eso, los Van der Poel, los Madiot, los Stephen Roche, que luego Roche vimos que en su primer año profesional ganaba la París-Niza, pero eso, que es que realmente no es que sea una, ojo, un oro con asterisco, decir, ah, claro, es que Sujo ganó porque no corrieron esto, o sea, que, pues
No, no,
sí,
no.
o sea, es una victoria que hubiera quedado más lucido decir, mira, eso gana todos y os calláis, pero que vamos, que yo qué sé. Es como si en un Tour
Bueno.
de es como si en un Tour de Francia, yo qué sé, no corre, pues yo qué sé, no corre Enric Mas, o sea, con Pogacar. O sea, que eso, que es que realmente no estaban para ganar.
Bueno, yo creo que aquí entra un poco la figura esa que se hablaba del falso amateur. En realidad, los corredores de los países del este no podían ser profesionales por temas políticos, porque se consideraba el profesionalismo algo vinculado a marcas comerciales y al capitalismo, pero en realidad eran falsos amateur o falsos profesionales, como le queramos llamar, porque en realidad todos eran o capitanes del ejército, de la policía o algo relacionado con el gobierno, y en definitiva se dedicaban en exclusividad, en cuerpo y alma, a lo suyo que era andar en bicicleta. Tampoco es que fueran, siempre había el mito de que decían que era gente de mucha edad, pues tampoco era siempre así. Pero es verdad que las inversiones que hacían los gobiernos, tanto bueno, en tiempo, dinero y en todo tipo de recursos en estos países eran increíbles, con lo cual, como decía Perico, el nivel de estos corredores era increíble.
Y por tanto, ya es el momento de hablar de la carrera en sí. Pero por cierto, me acaba de llegar un mensaje de Beñat Zarrabeitia que vamos a aprovechar para leerlo, aunque esté ya desconfigurado con el momento de los mensajes, que nos hablaba de eso, de los sitomisa, de los ausentes. O sea que bueno, Beñat, gracias por mandarlo, porque eso, porque ha tenido un día muy, muy cargado y la ha podido mandar antes de tiempo. Juanjo, una prueba ciclista que va a tener pocos participantes, va a ser un poco como el Mundial de Duitama en 95, poco más de 100 participantes. vamos a hablar un poco del circuito de Kvyatskoye, que está a pocos kilómetros de Moscú. Y lógicamente, Juanjo, van a hacer como se suele hacer, quitando a los españoles que hacemos lo contrario, de hacer un recorrido que se adapte mucho a sus corredores, porque quieren ganar el oro a toda costa. Y va a ser un circuito, o sea, si ya su fuera el favorito, con el circuito que le hacen a medida, más todavía, Juanjo.
Sí, exactamente. Era un circuito diseñado específicamente para estas Olimpiadas de Moscú 80, pero se estrenó más o menos un año antes y en el cual corrieron, por lo que he leído, hasta cuatro ocasiones, el año anterior. Con lo cual, imagínate ya si encima era recorrido acorde a esas características y ya se lo conocían de memoria y cuatro veces y demás, pues era perfecto para ellos. Era un recorrido, o sea, un circuito. No solo diseñado solo esa, específicamente para las Olimpiadas, sino que era un circuito de bicicletas. O sea, no es, no sé, por ejemplo, me acuerdo del Mogul Bismarck, este que está en Estados Unidos, que se corría la Course Classic. Era un recorrido circular también así, del estilo, digamos, no tan sinuoso, pero en aquel se puede hoy en día incluso circular con coche. Pero esto se puede considerar como una especie de carril bici gigante que tenía 13,6 kilómetros de longitud. Muchísimas subidas y bajadas, pues en torno de entre las pendientes entre 5 y 15 grados, con un ascenso total de 240 metros por cada vuelta. Tenía 100 curvas. Tú decías en el podcast con Lomaco de que parecía un circuito de coches o algo así. En realidad, tenía tantas curvas que, uf, que yo lo veía difícil para un coche, viendo un poco el vídeo, pero sí que tiene esa pinta, porque el ancho era de unos 7 metros, que es bastante, bueno, así como una carretera, digamos, ancha, y la recta de meta, que tenía 1 kilómetro de longitud, tenía 14 metros de ancho, que es donde estaban las gradas y se ven en el vídeo las banderas y demás. Tenían que dar 14 vueltas, siendo un recorrido total de 189 kilómetros, y al final era un desnivel de 3.000 metros. Bueno. En el podcast también de Lomaco decías que era algo medio, pero bueno, aquí en realidad el que hizo la carrera dura fue el amigo Sujoruchenkov. El equipo de la Unión Soviética.
Bueno, decíamos que dureza media si lo comparamos con los mundiales por los metros de desnivel. Lo que pasa, claro, que si te vas al campo amateur y luego, claro, luego entre el calor que va a hacer y que si pones un bestia que ataca de salida, como ahora vamos a ver, pues eso, que da igual lo que le pongas. Porque, claro, tú ves el perfil y dices, pues vaya caca, es que parece un sector de los 3 días de la pana antes de la contrarreloj. El punto más alto, 176 metros. Dices, joder, pues el punto más alto es 176. Pues eso, como no partan de, hagan un agujero y empiecen a menos no sé cuánto, no puede ser duro. Pero es que al final eso, es que los repechos explosivos, como el mundial que ganó Van der Poel, pues pueden convertir la carrera en un infierno. Y
Eso es.
lo de los circuitos de coches es que es lo que pasa, que tú ves una carrera que en coches, pues parece que va llano, y luego le pones a los ciclistas esos, como por ejemplo la subida del sacacorchos en Laguna Seca, cuando lo han hecho en la Vuelta a California. Y claro, es un repecho del copón, que eso para el coche, pues tú ves la curva, pero no la pedazo de rampa, que eso, pues encima con el viento que entra, pues cambia por completo lo que es la apreciación, una cosa para hacerla con bici que para hacerla sobre coches. Pero sí, tú si ves el vídeo, es que están las carreras, el asfalto tan limpito y parece una cosa tan, tan definida que parece que es un circuito, pero eso es lo que nos has contado, Juan.
Sí, no había arcenes tampoco, no había carril central, entonces sí, es verdad, tiene la pinta de ser un circuito, y lo era, pero en vez de coches, de bicicletas. Bueno, respecto al equipo de la Unión Soviética, obviamente los favoritos, fue anunciado 20 días antes de los Juegos, y en principio, por una razón, luego lo diré, estaban los corredores soviéticos Leon Denis, Decich, Yuri Barinov, Sergei Sujurchenkov y Anatoly Yarkin. Pero el primero, Decich, justo un día antes de la carrera, se supone que enfermó y fue reemplazado por Yuri Kashirin. Y ese entonces eran los cuatro corredores que disputaron con la Unión Soviética. He leído en una entrevista ahí en rusa que dicen, todo entre comillas, que Kapitonov quitó a León Decich injustamente, era un bielorruso. Y que también no convocó a otro soviético campeón olímpico anterior, en los Juegos anteriores, Vladimir Kaminsky, porque decía que él no quería que hubiese un soviético que tuviera dos medallas de oro olímpicas y que le superase a él en número. Todos sabemos que Kapitonov fue medalla de oro olímpico en 1960. Bueno, y aquí es donde empiezan un poco las conspiraciones, ¿no? De los, digamos, el bendito problema que tenía Kapitonov, que tenía un trabajo dificilísimo porque la cantidad de buenos corredores que había en la URSS, pues era muy, muy difícil el convocar a los mejores para cada carrera y sobre todo para unos Juegos Olímpicos. Viendo los resultados, obviamente, parece que no se confundió. Pero la selección siempre se hacía de manera un poco extraña y eso es lo que he leído en las entrevistas, ¿no? Y es donde entra un poco eso que decía de las conspiraciones, incluso las envidias. Era habitual, por ejemplo, que para el equipo de la carrera de la paz dijeran, bueno, pues los tres primeros de la vuelta a Sochi, para los Juegos Olímpicos, se decidió que los que hicieran oro y plata en los campeonatos nacionales de la URSS serían convocados directamente para los Juegos Olímpicos. Aquí no consiguió el billete de inicio Sukhorchenko. Lo consiguieron Deziz, el que decíamos que le quitaron a última hora, y Yuri Barinov. Yuri Barinov, en parte entiendo que también iría de favorito porque había ganado la carrera de la paz ese mismo año, en el año 80. Y bueno, lo que dicen un poco las malas lenguas es que se preparó otra carrera también en el circuito de Krylaskoye, de la Copa de la URSS, en la cual se preparó todo para que se daba, digamos, la última plaza para los Juegos Olímpicos y que se preparó todo, como decía, para que ganase Sukhorchenkov. No falló, ganó al estilo que luego haría y contaremos ahora en los Juegos Olímpicos, atacando desde lejos, y así consiguió el último billete. Del resto de favoritos, como decíamos antes, pues
sí, bueno, antes de meternos con los otros equipos favoritos, siguiendo con la URSS, digamos que aquí las plazas estaban tan caras como, por ejemplo, pasa con Estados Unidos cuando compiten en atletismo. A lo mejor eso, pues antes en las pruebas de velocidad, bueno, luego ya fueron desplazados por Jamaica, pero por ejemplo en los Juegos de Seúl hicieron triplete y también lógicamente ganaron el 4x400. Imagínate lo caro que estaba. Entonces, que a lo mejor los trials para participar eran casi más caros que los Juegos Olímpicos. O sea que era carísimo entrar en el equipo, o sea, si solo entraban cuatro. Pero entonces, claro, ya tenemos aquí lo caro que estaba entrar en esas cuatro plazas de la Unión Soviética, pero también un poco como que ellos querían que participase Sukhorchenkov sí o sí, y como vean que se le complicaba, pues es como yo, no sé, si nosotros tenemos a Indurain y dice, se clasifican los mejores del Campeonato de España, y a pinchar el Campeonato de España y luego, pues, bueno, pues ponemos una prueba que haya una control muy larga, así para que se asegure. O sea, que en el fondo querían hacer el filtro, pero con el condicionante que Sujo corriese sí o sí. Por eso hacen esa especie de pasteleo para asegurarse, porque con otra carrera había peligro, ¿no? O sea, muy bien, pues vamos ahora con los...
Y, eso, y bueno, los... que decía eso, que Capitano no tenía un trabajo fácil, ¿eh? Porque al final no era fácil, ¿eh? Y se puede decir que más o menos, salvo excepciones en todos los campeonatos que corrieron, pues acertó. Probablemente por el buen nivel o tan altísimo nivel que había en los corredores soviéticos. Uh-huh.
Y ahora con las otras selecciones, ¿qué destacabas?
Bueno, antes comentábamos un poco, ¿no? Pues que Lemon no pudo acudir por el boicot, que el gran favorito, como decíamos, era Sukhorchenkov. Y otros favoritos, pues bueno, los dos campeones mundiales de los años anteriores, que era el italiano Gianni Giacomini, justo el año anterior, y Gilbert Graus, el suizo, que había ganado en el año 78. También estaba Bert Drogan, de la RDA, que había sido plata en el Mundial del 79, que luego sería campeón del mundo en el 82, pero bueno, ya con la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros había sido oro mundialista. Y luego, por supuesto, ya a nivel occidental, bueno, hemos dicho los suizos y el italiano, pero a nivel occidental que no eran campeones del mundo, pues por ejemplo, Roche, como decíamos, Adrie van der Poel, el padre de Mathieu, Peter Winnen. Es verdad que he leído que Roche, él mismo, bueno, lo dijisteis en el podcast también, él mismo se autoconsideró favorito, pero luego debió de tener alguna lesión de rodilla o algo. No sé si era excusa, pero bueno, es lo que se contaba en la prensa del momento. Y luego, pues como decías también, Marc Madiot, y luego, bueno, no creo que fuera favorito, pero estaba también Ronald van Avermaet, que era el padre, de así como conocido, de Greg.
Sí, que por eso, por el... por ser fan de Le Mans, le pusieron el nombre de Grez. La prueba se disputa en el mes de verano y claro, nosotros tenemos asociados a Moscú, con que ahí hace un frío que te queda más helado que una llave, pero los más veteranos recordaremos en el 95, justo a la conclusión del Tour de Francia, es que creo que fue al día siguiente, fue una bizarrada que no sé si el día siguiente o los dos, pero vamos, que no fue esperarse un par de semanas, fue casi inmediatamente después de terminar el Tour de Francia. Prepararon el Critérium de Moscú, que participó Indurain con el maillot amarillo, bueno, estaba eso más amañado que en los concursos de las mises de los pueblos cuando gana una que le deja al alcalde, que tiene a lo mejor 20 kilos más que la que merecía ganar, pero eso, ahí hacía calor, o sea que aquí va a hacer calor, Juanjo, y vamos a ver imágenes que algunos corredores se pasan esponjas, no esponjas, pero esponjas de eso, es que hace tantísimo calor que se tienen que refrescar de alguna manera porque pese a ser Moscú, el calor va a ser sofocante.
Sí, hay un detalle curioso que también lo he leído por ahí en internet, digamos, en páginas rusas, que fíjate cómo eran los soviéticos, ¿eh? Encargaron a científicos del Departamento de Hidrometeorología de la URSS que analizasen los últimos 100 años cuáles habían sido las 2 semanas más secas y con más calurosas de la historia de la Unión Soviética o incluso de Rusia anterior. Y decidieron que eran estas 2 semanas en las que se organizaron los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, como decías, pues bueno, hacía un calor increíble y es verdad también que supongo que algo aliviaría por lo menos el calor, pero no la que fuera una carrera relajada, había muchísimo viento. En los famosos vídeos que rondan por YouTube y demás, se ven las banderas que están en las gradas de las autoridades y del público. Las banderas se movían a una velocidad increíble, encima en dirección contraria o sea, en sentido contrario al recorrido del circuito. Esto haría que el ritmo, se ven imágenes, aunque Shevchenko arrasó, digamos, se ven imágenes en las cuales se le ve que es un ritmo un poco cansino y que le cuesta, avanzar, probablemente por el tema del viento. Y si quieres, empezamos ya un poco a contar el.
Sí, porque va a ser una carrera que lógicamente con equipos de cuatro y más con una participación de unos 100, 112 participantes, que van a terminar poco más, un poquito menos de la mitad, pues ya se sabe cómo son los Juegos Olímpicos. No hay trabajo de equipo, pese a las flipadas del equipo del Reino Unido, que decían que iban a hacer una control por equipos para controlarlo con cinco en el Mundial de 2012, pues así se comieron los mocos. Pero eso, es que aquí te tienes que buscar las castañas por tu cuenta. Es imposible controlar, porque eso, es que si tienes un jefe de filas, solo hay tres gregarios, y con tres gregarios, pues no puedes controlar si uno ya lo pones a subir bidones. Y es que hace algo que deja a Pogachar en pañales. En el kilómetro 30 ya ataca.
Sí, en la segunda vuelta, la subida, digamos, más fuerte, ataca. Y bueno, en principio se van con él su compañero Yuri Barinov y el polaco Czesław Lang, y también el italiano Giuseppe Petito. No había, digamos, como decías, ese trabajo en equipo por ser pocos corredores, pero claro, en una escapada en la que van dos soviéticos, pues bueno, se ve sobre todo en muchas imágenes de los vídeos, que prácticamente son los soviéticos y sobre todo Shevchenko el que va casi siempre tirando. El italiano empieza a quedarse relativamente pronto y bueno, los otros tres corredores, los que hemos dicho, el polaco y los dos soviéticos, enseguida empiezan a aumentar la ventaja. Cada vuelta pues aumentan pues casi de 30 segundos en 30 en segundos y bueno, pues se ponen enseguida con 3 minutos de ventaja por lo menos. Y bueno, el polaco al final, viendo un poco su situación, se ven los vídeos y cuentan las crónicas que pues, obviamente deja hacer todo el trabajo a los soviéticos, que no hacen más que, como decíamos, aumentar ventaja. Viendo en el pelotón, viendo que las medallas se escapaban, pues bueno, lo que comentábamos antes, los dos antiguos campeones del mundo, el suizo Klaus y el italiano Giacomini, con un polaco llamado Wojtas, pues atacan un poco con la esperanza de alcanzar al trío de cabeza, pero bueno, para la vuelta 11 ya se dan cuenta de que es imposible porque la ventaja se ha ido a los 8 minutos. Y sería en la vuelta número 12, a 32 de meta, de nuevo en la subida más dura. Hay un detalle curioso que también lo he leído en crónicas rusas, que Sokhruchenkov en el ataca justo en la zona de avituallamiento, pero ellos no lo ven como algo malo, ¿eh? Todo lo contrario, ¿eh? Ellos lo ven que con el calor que hacía y el ritmo que se llevaba, pues Sokhruchenkov no necesitaba agua ni alimentos, y aprovechando que los otros dos sí, y que bueno, sobre todo el polaco, que es Lang, que se distanció un poquito, pues pegó un hachazo que, aunque luego Lang intentó seguirle e intentar cogerle, pues no lo consiguió. Y la verdad es que Yuri Barinov, volviendo un poco al trabajo en equipo, ayudó bastante a Sokhruchenkov, pues es un poco estorbando o no tirando. Y bueno, pues al final tuvieron que desistir, y el que llegó a meta en solitario, con unas imágenes ahí bastante icónicas, porque si se ven los vídeos de Sokhruchenkov ganando pues en la carrera de la paz o este tipo de carreras, o incluso en estas olimpiadas, tenía una manera bastante típica de celebrar las victorias, y era con los puños en alto, los dos brazos levantados, puños en alto, y seguía dando pedales. Y se ve cómo lo hace varias veces, ya sabiéndose ganador, obviamente, pero es que luego, a falta de, no sabría decirte, de unos 150 metros, vuelve a pegar como un sprint ahí a lo loco, y otra vez vuelve a levantar los puños y entra dando pedales en la meta, pletórico, con un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 28 segundos.
Sí, sobre todo como lo que me comentó Lomaco, que primero, que él llega súper jodido, o sea, que no es tirar, ¿no? Se ha tomado aquí el caldo especial. Ya sabemos, los Juegos Olímpicos, sobre todo los anfitriones, pues algunas veces el COI pues mira para otro lado y surgen algunas anomalías que, bueno, no creo.
Bueno, no hubo, de hecho, no hubo ni un solo positivo en todos los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿eh? Cuando en Montreal se había batido el récord. Obviamente, lo que tú dices, hubo un poco ahí de...
Sí, bueno, pero que eso ya se sabe. Ya se sabe que interesa que el país anfitrión le vaya bien para que no decaiga. Igual que en los mundiales de fútbol, pues el anfitrión, quitando España, que también batimos el récord de la peor eliminación en el mundial, la más rápida de un anfitrión, pues eso. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar ahora. Luego, otra cosa importante. Corredores. Es un poco como la etapa de los dos Alpes del Tour del 98 de Pantani. Corredores que cerca de meta, estaban cerca de él, mete unos paquetes como si los hubiera soltado, no sé, hace la torta de kilómetros, porque eso, gana con 3 minutos a Zeslan y a su compatriota Barinov, pero es que gente que por ahí estaba cerca, 7.44, 8.26 a Van der Poel, que es que dices 8.26, ojo, es que lo solta no sé qué, pero era gente que no estaba tan lejos de carrera. Madiot, pues bueno, no queremos hablar de él, pero luego dijo una salida de tiesto tremenda, como que no era que hater del ciclismo femenino, sino dijo que era algo antiestético una mujer subida en una bicicleta. Imagínate si lo dices ahora, pues por la que se liaría. Y también tenemos Stephen Roche, que hace una Peter Binnen, un corredor de Países Bajos, 26º. Olav Ludwig, 32º, pues eso, a 15 minutos. Es que un corredor que luego va a ser campeón olímpico, precisamente 2 años después en Seúl. Pero claro, es que aquí era todavía para, pues eso, él es del, creo que es del 60, aquí tenía 20 añitos, y luego tenemos a Stephen Ross, 45º, que vamos, que llega, pues eso, con el autobús prácticamente a 20 minutos, y el corte se cerró con un corredor húngaro, no Laszlo Bodrogi, sino Laszlo Halas. O sea, es que la carrera ha sido, con este circuito, una carnicería. Si llegan a poner ahí algo de estas subidas de la Balci, estas que hacen ahí en Parlamento de Ciclismo, pues hubiese llegado solo. En el vídeo, pues está bastante macanudo, hay un auxiliar suizo que parece que lo han sacado de... No tenía auxiliares y llamaron uno del equipo de lucha, porque es que parece un verdadero oso, coge los bidones ahí y parece, no sé, que está cogiendo, pues yo que sé, una latita de ser de aeropuerto de 15 centilitros en vez de un bidón. Y luego la ceremonia de la entrega de medallas en la risa, porque va a auxiliar andando, lógicamente vas con elegante, con una chaqueta, pues los corredores no pueden ir como de ciclismo, que van con publicidad, echando algo así a medias, no sé qué, y lógicamente pues tienes que ir andando pues con, pues no sé, no como Will Smith así arrastrando los pies, pero es que el delegado de dar las medallas va moviendo los brazos como si fuera el Mario Bros, así, de izquierda a derecha, no sé, es que casi va a pegar un salto y se come la seta. Pues bueno, esto de las sí, celebraciones, sí. Que por cierto, algo que estoy súper a favor, que no suban a los niños pequeños en las celebraciones. Que es que, joder, yo no sé, la manía esta de algunos que tienen 7 hijos y lo suben al podio. Si es que es que hay una cosa súper sencilla, que es, tú quieres la foto porque es un recuerdo, no sé qué, pues, bueno, de manera extraoficial, subes a los zagales, no sé qué, te hacen la foto y tienes la foto para ti. Pero, joder, es que en el momento que suena el himno, que no sé qué, pues, coño, que suba al corredor. Es que esto, al final, uno, ¿qué pasa? Que si uno tiene, es uno que es en la familia son los Kikos, van a subir a 11 tíos al podio y, pues, no. Para mí le resta seriedad, yo no sé, Juanjo, tú qué piensas. Pero eso queda más
Bueno,
serio en el podium
sí.
que suban los tres. Es que tú imagínate en los Juegos Olímpicos, la familia aquí, uno, cuatro, otro, no sé qué. Lo que debería ser unos Juegos Olímpicos, pues en el Tour de Francia, que es casi el acontecimiento después del Mundial de Fútbol más importante, podría ser lo mismo. Que igual me dices una carrera de una semana, vale, pero para mí en el Tour de Francia lo empezó a hacer Irizarry, yo creo. Subir en el que encima, como que ganó 6 años seguidos, el hijo empezó que lo subía con una mano y luego casi al final el hijo tenía que subir al padre de todo lo que había
Sí, sí,
crecido,
sí. No,
pero
hay
eso.
unas imágenes, eso es. Hay unas imágenes de hace poco, además del hijo ya con unos 30 y tantos tendrá, subiendo a su padre encima, ahora, sí.
Han hecho la coña, sí. Pues eso, que aquí la ceremonia
Bueno,
muy,
en los
muy.
Juegos Olímpicos, desde luego, no lo he visto yo nunca, porque eso no es como algo muy solemne y muy serio. Y bueno, en las carreras yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿eh? En el fondo es para sacarse una foto o un vídeo y lo puedes hacer perfectamente después, o bueno.
Claro, es que es tan sencillo como eso. Que, joder, eres el ganador del Tour. Vingegaard, no vas a poder hacerte las fotos como si te la quieras en pelotas. Pues si te vas a poder hacer las fotos que quieras, pero eso de forma extraoficial. Si es que se pone, venga, ahora todas las fotos que quieras, la selfie, la no sé qué, la no sé cuál. Pues eso, pero en el momento de la ESA, que lo que se ve en la tele, pues no. O sea, pero bueno, que en la manía hay algunos que suben hasta el perro. O sea, es que estamos viendo uno que sube hasta el perro. O sea, es que ya eso, que subas al perro para. Y le ponen la medalla al perro también. O sea, es que, pues no sé, eso no me parece, pero bueno, que aquí eso. La bandera de la Unión Soviética, que por desgracia ya no la podemos ver, oro y bronce, que eso luce mucho en el cuando se izan la bandera, que a mí es un momento que me gusta mucho. Es que me gusta mucho la bandera. Yo es que de hecho que colecciono imanes, cada vez que iba a un país me compraba la bandera, pero encima la quiero limpia, no quiero que recuerde, no sé qué, o ni siquiera las letras. Si está la bandera suelta, me encanta que esté así. Y segundo, pues Zeslav de
Que
Polonia.
en realidad, viendo un poco las imágenes, es normal, era el que más contento estaba. Porque en el sprint que lo hicieron a cara de perro entre Lang y Barinov, parecía que Barinov iba a ganar, se le hizo un poquito largo y al final, por photo finish, porque llegaba un sprint apretadísimo, acabó ganando el polaco. Y aquí hay una anécdota muy curiosa, que es que a veces ya sabes, cuando haces una promesa hay que cumplirla. Pues las autoridades comunistas de Polonia, que en general los comunistas, como decíamos antes, eran reacios a que sus corredores corriesen en profesionales, aunque hubieran tenido ofertas mil, como en su día Surkowski, después su Horuchenkov y demás, habían prometido al corredor polaco que consiguiese una medalla en estos Juegos Olímpicos que se convertiría en deportista profesional. Entonces entiendo que por eso estaba tan contento Lang, porque fue el primer, después. Al año siguiente fue el. Bueno, al año siguiente no, tardó un poco, pero bueno. Fue el primer ciclista profesional de los países del Este. Que como sabemos hizo carrera en Italia con el Gis Gelati, el carrera en el del Tongo también se le recuerda, y en el Malbor, ¿no? Que también recibió un poco la ayuda de Ernesto Colnago corriendo en sus equipos patrocinados italianos. Lang era un buen contrarrelojista y después, bueno, fue gregario. De Moser, de Saroni y de Visentini. Ganó pues, prólogos en Romandía, contrarreloj por equipos en el Giro. Y después ganaría, creo que un par de veces, el famoso trofeo Baraki, que también era una carrera preciosa, pero era una contrarreloj por parejas. La ganaría con su paisano Lech Piasecki, que años después, en el 86, después de haber ganado el Mundial y la Carrera de la Paz, pues no solo por mediación de Colnago, sino también del propio Papa Juan Pablo II, también fue el segundo ciclista polaco en pasar a profesionales. Y corrieron juntos en el equipo del Tongo. Yo creo que era bastante bueno Czesław Lang, pero yo pienso que eran mejores, por ejemplo, sus anteriores compatriotas como Surkowski, Sosda, Mitnick y luego, por supuesto, Piasecki y Zenon Jaskula, digo, de la época dorada de Polonia. Pero mira, tiene el honor de haber sido no solo el primer ciclista polaco, sino el primer ciclista de los países del Este en ser profesional.
Sí, que luego cogió el maillot amarillo con ese bigote que alguno decía que se parecía a José María Aznar y de, bueno, Zenón Yáscula, pues ya hemos hablado largo y tendido, sobre todo que lo conocemos. Bueno, lo conocimos. ¿Te
No,
sonaba
eso y...
te sonaba el nombre, pero sobre todo en el Tour del 93, pues esa imagen de todo el Tour haciendo la goma y que ganó una etapa porque Rominger le asesoró mal Johan Bruyneel en un final en alto que le dijo que había que quitar plato y Rominger, que iba atrancadísimo, pues se quedó corto de desarrollo y le limpió la etapa a Jáscula, que luego tuvieron sus peleas en el Tourmalet, se insultaron, le dijo que era un idiota, que no sé qué. Bueno, que Rominger ya tuvo algunos más y menos con Pascal Richard. Y también Zenón Yáscula pues tuvo su más o menos con Cipollini, porque él llevaba una foto del Papa Juan Pablo II, y Cipollini, que era su compañero de equipo, dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Que yo prefiero llevar una de Pamela Anderson, que también la llevaba Zenón Yáscula, bastante, bastante peculiar, que luego después del Tour del 93, es que salió penúltimo en el prólogo, o la contrarreloj, bueno, no se enfaden por la distancia de la Vuelta a España del 94, y ya le dobló Rubin. Es que, pues eso, es que fue un visto y no visto lo de Yáscula. Que eso, que llegaba de
de
Polonia,
gloria.
que decía que él cogía todos los bidones porque tenían tanto valor en su país que iba a las carreras y parecía como un aficionado, como yo, cuando voy a verlas, que me cargo bidones, pues él los recogía, porque eso, porque tenía mucho valor en su país, hasta un mero bidón tenía mucho, mucho valor en su país. Y esto de Sujo, Juanjo, si ya estaba en un pedestal con lo que había logrado. Ya con el oro olímpico, pues ya ahí es como una especie de semidiós deportivo en la Unión Soviética.
Sí, exacto. Es verdad que, bueno, a partir de ahí, pues eso, su fama ganó mucha popularidad. Yo creo que fueron unos Juegos Olímpicos, los del 80, que no hubo, digamos, grandes nombres, ¿no? Como las Olimpiadas anteriores, ¿no? En el 76 de Montreal, todo el mundo se acuerda de Nadia Comaneci, o de Alexeyev, el levantador de halterofilia, o por ejemplo en el 72 de Olga Korbut, o en estos Juegos Olímpicos no hubo grandes nombres. Eso que hubo 74 récords olímpicos, por ejemplo, y 36 mundiales, por decir un dato que era bastante alto, pero no se recuerdan grandes nombres, ¿eh? Incluso aunque todavía estaba Nadia Comaneci o estaba Sebastián Coe también, que ganó el oro. Y yo creo que quizás fue por el boicot, obviamente, ¿no? Igual no se quiso trasladar esa información a Occidente, ¿eh? Pero yo creo que uno de los grandes ganadores o nombres de estas Olimpiadas, cómo no, fue Sujo-Ruchenkov. A partir de ahí. Bueno, pues consiguió ganar una, por ejemplo, otra carrera de La Paz, consiguió dos. Yo creo que las características de Sujo-Ruchenkov eran mucho mejor para el Tour del Porvenir que la carrera de La Paz. La segunda carrera de La Paz, que la ganó en el 74, la ganó también justo, justo, y la ganó también porque en una etapa en Checoslovaquia hizo más o menos lo de las Olimpiadas, o como suele hacer Pogačar, o como él solía hacer, atacar de lejísimos y sacar una minutada a los contrarios. Pero era una. Normalmente la carrera de La Paz, como decía, no era montañosa y no era una carrera que era especialmente buena para él. Si no, bueno, pues obviamente podía haber batido los récords de Surkoski o incluso los de Ampler.
Y eso le da un mérito tremendo a lo que hacía Ludwig en la carrera de la paz.
Sí, hombre, la carrera de La Paz al final se adaptaba bastante mejor a Ludwig, ¿eh? Sobre todo las etapas que transcurrían por Polonia y las veces que no pasaban por los Tatras o los famosos montes metálicos que hacen frontera entre Alemania y Checoslovaquia. También es verdad que Ludwig ganó la edición en la que fueron el accidente de Chernóbil, que tampoco, no hubo boicot, pero bueno, sí que hubo una especie de boicot porque la mayoría de selecciones occidentales no quisieron correr, entonces ese lo ganó de calle. Pero bueno, sí que se adaptaba bastante mejor que a Sujo-Ruchenkov la carrera de La Paz. Y luego, pues bueno, ya si quieres un poco, eso lo ha contado Lomaco mil veces, ¿eh? Pero corrió, por ejemplo, la Vuelta a España del 86 con la Unión Soviética, todavía, cuando se declaró carrera open. Llegó a ser segundo en una etapa detrás de Alain Bundé. Eran tiempos complicados para los soviéticos. Quiero decir que a un soviético el ganar una etapa de la Vuelta a España, sobre todo a Sujo-Ruchenkov, probablemente a Demidenko Y el que ganó en el 85, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues siendo corredores más jóvenes, sí que les venía bien para que Kapitonov se acordase de ellos. Pero a un corredor ya veterano, el ganar una etapa de la carrera, perdón, de la Vuelta a España, ni, no, no le iba, los premios se los iban a repartir en la, en, o se los iba a llevar el gobierno. Y el hecho de eso, decía, de haber ganado una etapa en una vuelta grande, no le iba a reponer ni más fama en la Unión Soviética, ni correr en un mejor equipo, ni por supuesto vería la posibilidad de ser profesional. Con lo cual, pues bueno, siempre se hablaba de rumores de sobres, ya me entiendes, ¿no? Tipo cuando lo de Ivanov y demás, y bueno, y las típicas historias que se contaban, pues eso, de que vendían los tubulares famosos, esos que no se pinchaban nunca, cámaras fotográficas Zenit, y bueno, que era una situación muy difícil la de estos corredores. Luego, como contabais también en el podcast, tuvo la oportunidad de correr en Alphalund un año, pero bueno, como decía Lomaco, ya era un poco más una especie de homenaje al mejor ciclista soviético de la historia que el poder, digamos, el disputar prácticamente nada, aunque corrió el Giro de Italia. Luego, pues bueno, la última carrera que ganó la ganó en Chile. Supongo que los corredores de allí no serían excesivamente buenos, pero la consiguió ganar creo que en el año 90. Y luego una anécdota curiosa es que volvió a recalificarse amateur, por lo menos en algunos años, porque me contó gente de Cantabria que incluso corrió el circuito montañés a principios de los 90. Y por supuesto no le conocía nadie, tristemente.
Estabas contando lo de los tubulares y estaba viniéndome la mente a tu novela, joder, que no veas cómo la disfruté. Es que esto me recuerda a una frase de Woody Allen que dijo que las personas que más envidiaba eran las que nunca habían escuchado nunca las piezas de jazz que más le gustaban a él. Dice, es que me da una envidia porque ellos pueden disfrutar lo que yo disfruté la primera vez que las escuché. Pues ahora a mí me pasa un poco con tu novela, que la gente que no la haya leído puede disfrutar esa primera lectura, porque claro, algunas veces libros que te gustan mucho lo vuelves a leer, pero claro, luego la emoción, el spoiler ese tan de moda ahora que decimos, no lo puedes disfrutar. Pues aquí, Juanjo, damos por concluido este podcast. ¿Quieres añadir algo más ya para despedirnos?
No, bueno, pues eso, que a mí me fascina, digamos, el eso, creo que ya se sabe, ¿no? El ciclismo de los países del este. A mí me viene ya por esa tradición familiar, ¿no? Porque mi padre corrió la carrera de la paz y corrió muchísimos, pues eso, campeonatos mundiales, olimpiadas y demás con este tipo de corredores, sin que él me contara gran cosa, pero bueno, las investigaciones para poder después escribir la novela me llevaron a volverme muy fan de este tipo de corredores y bueno, si alguien lo quiere también, por ejemplo, tenemos las redes sociales con el nombre de mi padre, que es Juan José Moral Ciclista, en el cual publicamos este tipo de cosas, sobre todo más de la carrera de la paz, pero bueno, siempre, obviamente, la carrera de la paz era la carrera por excelencia de estos corredores de los países del este, con lo cual, pues bueno, al que le guste esta temática, le recomiendo que si quiere, a falta de Lomaco, que esperemos que vuelva. Puedes, si quieres, seguir estas redes sociales de la cuenta de mi padre y, por supuesto, leer la novela, porque si al que le gusten estos temas le va a encantar.
Sí, es que tenéis que seguir la cuenta de Juanjo, su nombre es Juanjo Moral, que tiene en cuenta el padre y el hijo, aunque bueno, luego
Bueno, la
los
mía es más dedicada, Juanjo Moral es más dedicada a la novela y la de mi padre empezamos poniendo fotografías suyas pues de todo, de Juegos Olímpicos, sobre todo de la carrera de la paz. Y claro, como todo tiene un fin, no tenemos fotos ahí infinitas, pues bueno, ponemos fotos también un poco para cebar un poco lo que es la novela, ¿no? De ciclismo de los países del este en época de Guerra Fría.
Pues eso,
Eso
ya.
es.
Muchas gracias, Juanjo, por tu intervención. Es una gozada tenerte aquí.
Nosotros.
Y ya tenemos dos cosas claras. Queremos que vuelva Lomaco, queremos que Juanjo saque la segunda parte de la novela y queremos que estén los dos juntos, porque esto sería el Dream Team. Y así yo solo me tendría que sentar aquí y darle al botón del rec, porque poco más tendría que añadir. Y así que ya sabéis, la opción de suscribirse, y así recibís notificaciones. Y nos podéis apoyar con los podcasts para fans. Nada más, como se despide Saúl en cada ocasión, sed buenos, hasta la próxima.
Com,
Chao.
condensador de flujo, TOC.